Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 27 de febrero, 5 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Thomas Manuel. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
La anexión de los territorios ucranianos ocupados por Rusia no es negociable, así lo dice el Kremlin un día antes de la firma de un acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos y cuando los europeos insisten en conseguir garantías de seguridad para Ucrania. En Turquía, el encarcelado fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, llamó a la disolución del grupo armado y a deponer las armas, un llamado tras 4 décadas de conflicto con Turquía. Donald Trump anunció que revocará la licencia de la petrolera Chevron a operar en Venezuela, esto debido a que el régimen de Nicolás Maduro no cumplió con condiciones electorales, dijo Trump. Rusia afirma que la anexión de los territorios ucranianos ocupados no es negociable. Declaraciones que llegan cuando el primer ministro británico Keir Starmer tiene previsto reunirse con Donald Trump para exponer la posición europea sobre la resolución del conflicto en Ucrania. Esto a su vez un día antes de la firma de un acuerdo entre Kiev y Washington sobre la explotación de minerales en tierras raras y que Ucrania aceptó tras la presión de Estados Unidos. En el país, la reacción de los ciudadanos ucranianos es contrastada frente a este acuerdo. Así nos lo cuenta nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel.
Las puertas del Metro Arsenal se abren por oleadas. Son las 9 de la mañana, la temperatura es de menos 7 grados centígrados y los transeúntes caminan rápido, rumbo a cumplir sus obligaciones. Uno de ellos es Vlad, un trabajador social de 26 años, a quien detenemos arbitrariamente para preguntarle qué piensa sobre este acuerdo que Ucrania firmará con Estados Unidos por presión de Washington para la explotación de recursos, incluidas tierras raras.
Si nos dan unas buenas condiciones, perfecto. Pero en este momento no hay nada en concreto sobre nuestra seguridad. Ese es el problema. En todo caso, así lo veo yo.
En un principio, el presidente Trump ha presentado este acuerdo como la manera en la que Ucrania pagará los 100,000 millones de dólares con los que ha ayudado a Estados Unidos en esta guerra. Esto piensa Roxana, de 45 años, que va camino a su peluquería.
No, el pueblo ucraniano no aceptará dar nada, porque ya dimos mucho.
Dentro de un café cercano, Tatiana, de 60 años, se ha sentado a desayunar con una amiga. Dice estar en shock.
Por lo que yo entiendo, la ayuda había sido gratuita. Toda la ayuda que dio Biden no tenía intereses y, según entiendo, no la teníamos que devolver.
Ese ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional, desde Kiev.
En ese contexto, los máximos dirigentes de la Unión Europea participarán el domingo en Londres en una reunión sobre Ucrania. Algo que preocupa a los europeos es la garantía de seguridad hacia Ucrania, pues Washington no lo ha dejado claro en el borrador del acuerdo. Solo se menciona una declaración favorable a los esfuerzos de seguridad de Ucrania. Sobre los detalles y objetivos del acuerdo entre Washington y Kiev, explicaciones con Olivia Lazar, investigadora del think tank Carnegie Europe en Bruselas.
El argumento en este caso del presidente Trump en relación con este elemento de devolver el dinero a los estadounidenses es principalmente un argumento político. Lo que hay detrás es una necesidad por parte de Estados Unidos, al igual que muchos otros países del mundo, incluida la Unión Europea, de diversificar la fuente de suministro y las cadenas de suministro de minerales críticos por fuera de China. En los primeros días de su toma de posesión, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva sobre la seguridad energética de Estados Unidos. Se considera que Estados Unidos se enfrenta a una crisis energética, entre otras cosas, precisamente por las monumentales demandas de energía que están realizando los grandes actores tecnológicos de las Big Tech, que están detrás de esta lógica de innovación y rediseño de la situación económica, geoeconómica y geoestratégica mundial. Así que en este caso, el presidente Trump está mirando en diferentes direcciones para tratar de obtener acceso no solo a los minerales críticos, sino también a yacimientos de petróleo, gas y posiblemente de carbón.
Seguimos hablando de Donald Trump, que anunció que revocará la licencia de la petrolera Chevron a operar en Venezuela. El acuerdo de transacción petrolera está vinculado a condiciones electorales que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro, dijo Trump en su red social. Sobre el impacto de esta decisión, en reacciones de Juan Fernández, fundador del movimiento Gente del Petróleo, él formó parte del equipo gerencial de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Actualmente Chevron está produciendo unos 220 mil barriles por día en Venezuela. El destino de su producción en su totalidad, la licencia 41 le obliga a que sea comercializado para el mercado de la costa del Golfo, y evidentemente esto es dentro del volumen total de producción que hoy tiene Venezuela, significativo, pues según la última data de la OPEP por fuentes de tercero, Venezuela está alrededor de los 900 mil barriles. Pero las implicaciones que eso trae es que además hay otros operadores en Venezuela que están también en cierto grado amparados por licencias, entre ellos operadores europeos, Marcel Proust, francés, está Eni italiana, está Repsol, y como también tienen negocios con los Estados Unidos, seguramente les afectarán en las actividades que hacen en Venezuela.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que su ejército permanecerá indefinidamente en una zona fronteriza con Líbano, donde rige un alto al fuego desde el 27 de noviembre, después de 2 meses de guerra con Hezbollah. En paralelo, en otro frente de guerra, Israel anunció que 3 de los 4 cuerpos de rehenes entregados por Hamas habían sido asesinados en la Franja de Gaza. Más temprano, Israel había liberado a cerca de 600 palestinos. Con una última liberación de palestinos prevista para el sábado, se llegaría al fin de la primera fase de la tregua entre Israel y Hamas. Manu Terradillos.
Tras el último intercambio entre Hamas e Israel, el grupo islamista sigue presionando a Tel Aviv para iniciar las conversaciones para poner en marcha la segunda fase de la tregua, unas negociaciones con retraso, ya que la primera etapa termina este mismo sábado. Para esta segunda fase, Hamas ha dicho estar dispuesto a devolver de una sola vez a todos los rehenes que aún quedan en la Franja de Gaza, 59 de los que se cree que 32 están muertos. Sin embargo, este segundo tramo de la tregua incluye también la retirada de tropas israelíes, y fuentes próximas a Tel Aviv han asegurado a la agencia AP que de momento no tienen previsto abandonar el corredor de Filadelfia, en el lado de Gaza, de la frontera con Egipto. El acuerdo de la tregua prevé que su salida comience este sábado, último día de la primera fase, y se complete en 8 días. No obstante, la fuente justifica la decisión en la necesidad de controlar la entrada de armas, pero una permanencia de tropas israelíes en territorio gazatí podría dinamitar el actual alto el fuego.
En Israel también, en la ciudad de Haifa, varias personas resultaron heridas después de que fueron atropelladas en un posible ataque terrorista. Un sospechoso ha sido interceptado y 7 personas resultaron heridas. Seguimos en Medio Oriente, vamos a Turquía, donde el encarcelado fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, estamos hablando de Abdullah Öcalan, llamó a la disolución del grupo armado y a deponer las armas, un llamado tras décadas de conflicto con Turquía. Amplía la información desde Estambul nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
Abdullah Öcalan, fundador y líder histórico del grupo armado kurdo PKK, ha exigido a su organización que se disuelva y abandone la lucha armada tras más de 40 años de atentados y combates contra las fuerzas de seguridad de Turquía, en un conflicto que ha dejado más de 40.000 muertos. El mensaje de Öcalan fue leído en varias lenguas por representantes del partido pro-kurdo DEM en una concurrida rueda de prensa en Estambul, tras reunirse esta mañana con quien algunos consideran héroe guerrillero y otros sangriento terrorista en la isla prisión turca de Imrali, en la que Öcalan permanece encerrado desde su captura en 1999. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, fue fundado en 1978 por Öcalan y se levantó en armas contra Turquía en 1984, cuando el fundador ya se había puesto a resguardo de la represión turca en Damasco, Siria. La organización, incluida en la lista de grupos terroristas de Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos, ha mantenido siempre una férrea estructura jerárquica y un gran culto a la personalidad de Öcalan, lo que ha favorecido que este mantenga una fuerte influencia sobre todos los seguidores y simpatizantes del PKK, pese a su encierro en prisión. Del PKK dependen, además de grupos armados que actúan en Turquía o en Irán, las milicias kurdosirias YPG, que controlan un tercio del territorio sirio y que actualmente negocian su reintegración en el nuevo gobierno sirio tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, por lo que este llamamiento de Öcalan también podría tener efectos en el país vecino. Desde Alejandreta, sureste de Turquía, Andrés Mourenza, para Radio Francia Internacional.
En Austria, el conservador partido austriaco OVP anunció que alcanzó un acuerdo con los socialdemócratas y los liberales para formar un gobierno. Este pacto deja afuera, sin embargo, al ultraderechista FPÖ, que ganó las elecciones legislativas a finales de septiembre pasado, pero fracasó en su intento de formar una coalición. El profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Innsbruck, Marcelo Jenny, con explicaciones al respecto.
Una coalición con tres partidos es algo nuevo para Austria. Eso va a ser difícil. Hay un riesgo para este nuevo gobierno porque hay dos partidos de la derecha y hay un partido de la izquierda. El programa que han presentado tiene elementos para cada uno de los tres partidos. Es una situación económica. Tienen que cortar el presupuesto estatario, pero también van a introducir un impuesto bancario que el Partido Popular no quería, pero hay también algunos elementos que son de ellos. Allá se ve el impacto del partido de la derecha. El curso en materia de inmigración va a ser mucho más restrictivo. Van a parar la reunificación familiar, van a prohibir el pañuelo en la cabeza para niñas menores de edad, van a introducir una obligación de integración.
Aquí en Francia, el gobierno revisará sus acuerdos con Argelia, sobre todo en materia migratoria y que están vigentes desde 1968. París denuncia que Argel incumple estos acuerdos. El anuncio lo hizo el primer ministro François Bayrou tras la reunión del comité interministerial celebrado este miércoles en París. Explicaciones sobre estos acuerdos que podrían ser paralizados con Kader Abderrahim, investigador en Sciences Po.
Estos acuerdos firmados entre Francia y Argelia regulan la circulación, el empleo y la residencia de los argelinos en Francia, y es en este marco en el que se firmaron y promulgaron, pero se ha convertido en un reto político para la derecha francesa hoy, teniendo en cuenta una relación con Argelia que se ha degradado en las últimas semanas por razones políticas. Estos acuerdos de 1968 se han convertido en un arma con la presión, por un lado, de la derecha francesa y también de la agrupación nacional que podría censurar al gobierno de François Bayrou, lo que lo podría hacer caer. Se crea así un cierto chantaje político sobre temas que son clave en la política interior, como el tema migratorio, que no es un tema de 2024 o 2025, sino que ha sido un tema clave de la política francesa desde hace al menos 30 años.
Revisión de acuerdos también en Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que impondrá aranceles aduaneros adicionales del 10% a los productos chinos. Trump justificó su decisión diciendo que un gran porcentaje de las drogas, muchas de ellas en forma de fentanilo, se fabrican y se suministran en China. El 4 de marzo entraría en vigor este aumento de aranceles. Hasta aquí las noticias en RFI.